EWTN, la Radio Católica Mundial.
Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta todos los días y nosotros ya estamos aquí de nuevo. Le saluda su amigo Carlos Canseco desde Sherman, Texas, acompañando este día y este programa de Hoy es tu gran día. Gracias a Dios y a ustedes que nos acompañan el día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo y saludo donde quiera que estén. La casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Acuérdese que estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en la página de EWTN.com en español, en la sección de radio y luego central de podcast. Ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy. Es una bendición contar el día miércoles, ya en esta semana donde se concluye el tiempo ordinario, inicia el nuevo año a través del Adviento. Y pues ya tenemos a Irma Delgado, catedrática de la Universidad de Dallas, con una experiencia tremenda en todo lo referente a la catequesis. Y pues una bendición tenerte de nuevo, Irma. Gracias.
Gracias, pero la bendición es para mí. Siempre te lo digo y lo seguiré repitiendo. La bendición enorme es para mí. Muchas gracias. Me alegra muchísimo estar con todos ustedes y con todos nuestros amigos el día de hoy.
Gracias, Irma. Gracias. Y también le agradecemos, como todos los días, a nuestro equipo allá en el Estudio 4, Jorge Graña, y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración, Irma, amigos, en nuestro momento diario de intercesión familiar, que subimos también al YouTube en nuestro canal de Hoy es tu gran día, junto con la reflexión diaria del Evangelio del padre Jorge Herrera. Para aquellos que se quieran unir con nosotros, y gracias a todos los que ponen su corazón en este momento de intercesión. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Nos ayudas respondiendo, Irma. Desde el corazón de Jesús oramos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Nos confiamos a la Virgen y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nuestras almas, nuestras familias, nuestras patrias y nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que tenemos en Dios y le decimos, creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Tengo fe que me salvaré yo y toda nuestra familia entera, porque esa es tu divina voluntad. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor y le decimos, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unido por el amor eucarístico del Espíritu Santo, al Inmaculado Corazón de la Virgen María y al Castísimo Corazón de San José, en la Sagrada Familia Gloriosa, reflejo del misterio de la Santísima Trinidad, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos el día de hoy en tu eterno presente. Unidos a la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y a la Iglesia militante, a través de las redes de oración de todas nuestras familias, comunidades, parroquias, diócesis y toda la Iglesia, orando con las otras iglesias ortodoxas y cristianas, la oración de toda la descendencia genética y espiritual de nuestro Padre Abraham, la oración de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo entero y el clamor de nuestra casa común, que es la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud plena del Papa Francisco, en especial en este año dedicado a la oración, camino al jubileo del año 2025. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza y la fortaleza de todos los bautizados y la Iglesia entera en todas sus necesidades, en especial por los frutos del sínodo y la fidelidad a Cristo. Pedimos tu gracia para la santificación de cada familia y que nos libres del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayude a construir, desarrollar y educar la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Danos tus dones para cubrir todas nuestras necesidades espirituales y materiales por tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe las próximas elecciones en nuestras patrias y por todos los candidatos. Oramos por los que compartimos nuestros valores cristianos en cada nación, para que vivamos la santificación por nuestra labor y demos testimonio de vida en esos lugares. Danos los dones de la caridad, la unidad, la fraternidad y el patriotismo en el servicio de nuestra vida secular. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios y por nuestros enemigos, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por el fin de la guerra, en especial en Ucrania, en Rusia y en toda Europa, en Israel, en Palestina, en Irán y en todo Medio Oriente. Pedimos por la paz de Jerusalén y por el pueblo armenio. Oramos por todos los países que viven la violencia y por la conversión de sus gobernantes, en especial por Haití, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos y todos los países hispanos y latinos. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación en cada país y cada lugar. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que nos acojamos a la misericordia de Dios, que lleguemos al cielo por el camino de la virtud, la madurez y la santidad. Guardamos con esperanza, confianza y alegría nuestras intenciones junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, José y María, para una consagración total, como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones. Nos guardamos en el corazón de la Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad. Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Oramos al corazón de San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confía su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Padre San José, cúbrenos con el manto de tu paternidad, reflejo de la paternidad divina, y recibimos espiritualmente en nuestro corazón a Cristo. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a los corazones de María y José para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, conviértenos en Eucaristías vivas. Y en la batalla espiritual pedimos el auxilio de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos angélicos, y la oración de todos los santos. Defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Defiéndanos y rueguen por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven, enséñanos y ayúdanos a hacer el bien. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza. El futuro a ti confiamos. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido a los corazones de María y José, se derramen con su gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos. Recibimos de corazón a corazón la bendición de Jesús, María y José, por el amor eucarístico del Espíritu Santo, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Muchas gracias, Irma Delgado, maestra catedrática de la Universidad de Dallas. Y bueno, con la bendición de hablar el día de hoy del Adviento. Estamos cerrando el tiempo ordinario. Iniciamos el nuevo año litúrgico en el primer domingo de Adviento, que ya viene y que es este tiempo tan especial de preparación y de espera en las promesas de Dios. Irma.
A ver, sí, bien lo has dicho, ese es el tiempo. La iglesia es muy sabia y nos da el año litúrgico, estos tiempos para prepararnos, por un lado, y para vivir los misterios de la vida de Cristo, de la persona de Cristo a lo largo del año. No nos deja solos, nos va marcando tiempos. Y eso nos ayuda el hecho de, en un momento dado, decorar la casa, preparar todo. Es una ayuda sensible para lo que tiene que estar pasando en nuestro corazón, que es esta preparación en estas 4 semanas que tendremos antes de la Navidad. Y quiero empezar con una expresión del Papa Francisco que viene en el número 3 de su exhortación de la alegría del Evangelio, que bien sabemos es lo primero que escribió ya de pontífice y en gran medida ha marcado la ruta de camino de su pontificado. Dice así: invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Este texto les invito a tenerlo a la mano, es el número 3, y creo que viene muy al caso con lo que es el Adviento, ¿sí? El encuentro personal con Jesucristo, porque eso es lo que vamos a tener en esta Navidad, un nuevo encuentro personal con Jesucristo que se hace hombre. Pero esta frase que viene después, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, porque probablemente muchas veces estamos en una circunstancia, en una situación en donde no nos es tan fácil buscar a Jesucristo. A lo mejor estamos un poco alejados, a lo mejor estamos un poco fríos en la fe y no sabemos bien el camino, no sabemos ni por dónde empezar. Bueno, pues entonces esta segunda parte de esta exhortación, de este párrafo, al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él. Porque si nosotros tenemos la actitud de corazón de dejarnos encontrar por él, él nos va a encontrar. Él nos va a encontrar siempre. Si nosotros en algún momento no sabemos cuál es el camino a seguir, él nos va a encontrar siempre. Y con más razón en una época como la Navidad, en donde realmente lo que hizo fue Dios hacerse hombre, tomar nuestra naturaleza para encontrarse con el hombre, para hacerse presente al hombre, ¿sí? Entonces, como les digo, esto está en el número 3 del Evangelii Gaudium, de la alegría del Evangelio. Si no la conocen, los invito a conocerla, es una riqueza enorme. Con esto quería empezar, pero después también dije, bueno, ¿qué me gustaría compartir con nuestros amigos el día de hoy? No tanto lo que la iglesia nos viene recordando a lo largo de la liturgia, que es un tiempo de preparación y es un tiempo de conversión. Por eso es que el color es el morado, porque es un tiempo de conversión y de preparación. Y ya sabemos todos los medios externos que podemos tener en un momento dado para prepararnos, que van desde los adornos de una casa, ¿no? Que es una cuestión externa que nos ayuda. Yo más bien quiero enfocarme ahora, Carlos, en aquello que nosotros vamos a encontrar en el portal y que son realmente los regalos, enormes regalos, que Jesucristo quizá nos quiere dar este año y que son las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, si estás de acuerdo, lo que vamos a hacer es analizar un poquito por qué en el portal podemos encontrar y de qué manera, a partir de este encuentro, podemos traer el portal a nuestra casa. Realmente el misterio de del nacimiento de Jesucristo se ve en cada uno de nuestros hogares. ¿Sí? Y empezamos por la fe. Si ustedes analizan la escena del nacimiento de Jesús, del portal de Belén, es un grito de fe de todos los que estaban ahí. La fe de María, que nueve meses antes había dicho sí, con una gran fe y con una gran confianza. La fe de José, porque bueno, la fe de María, ella había hablado con el ángel y había hecho caso y había dicho que sí, todo eso que ya sabemos. Pero la fe de José, que es inmensa, porque José realmente no es que se le apareciera un ángel, en sueños. A José todo se lo comunicaban en sueños. Y tuvo la suficiente fe para decir, esto es cierto, a pesar de que sea un misterio que va más allá de mi cabeza y que yo no lo entienda. Pero la gran fe de José de saber que esa encarnación del Hijo de Dios era real, se estaba dando en María, y que él tenía una parte también importante en esta historia de salvación, porque sin ir más lejos iba a ser el padre adoptivo de Jesús y era el encargado de atender y de cuidar y de proveer y de ver por la Sagrada Familia. Pero la gran fe de Jesús, pero también la fe de aquellos que estuvieron de visita en el portal, de los pastores y de los sabios. Los pastores, con una fe muy sencilla, que se les aparecen unos ángeles y les dicen, ya nació el Mesías, vayan a verlo, estén ahí, lo van a encontrar de esta manera, niño recostado en un pesebre. Y los pastores van y realmente creen en él. ¿Qué creen en él? Ven una, bueno, vamos a la siguiente, pero no me voy a adelantar, porque lo que ven ellos es la esperanza. Es una gran esperanza. Pero al final imagínense ustedes la gran fe que tuvieron que tener en ese momento para llegar y arrodillarse. O sea, es que estamos muy acostumbrados ya a ver la escena, pero si nos trasladáramos a ese momento, pues entrar a una cueva oscura y ahí al fondo encontrarse una familia con un niño recostado en un pesebre porque no hubo lugar para ellos donde pudieran nacer. Y creer que ese niño realmente iba a traer la salvación, que ese niño era el Redentor, sí, que ese niño era, a lo mejor todavía no tenía la conciencia de ser hijo de Dios, pero que ese niño era el Mesías que estaban esperando. La fe de los pastores y la fe de los sabios, ahí tenemos los extremos, porque por un lado teníamos a los pastores, gente humilde, sencilla, que probablemente ni sabían leer. Y por el otro lado llegaron hombres sabios, que nos dice el Evangelio, que venían de lejos, que venían de Oriente, que ellos sí sabían. Ellos sí conocían las promesas de la redención del pueblo judío, ellos sí sabían, eran hombres sabios. Y aún así tuvieron la fe para llegar, buscar ese niño, arrodillarse enfrente de él, darle sus regalos y reconocerlo. Sí, o nos estamos adelantando un poquito. Pero acuérdense que la fiesta de la Epifanía es eso, es cuando Jesús, el Redentor, se manifiesta a toda la humanidad, no nada más al pueblo judío, los reyes estaba representada a toda la humanidad que iba a reconocer y a creer en que este niño realmente era el Mesías. Entonces, si pones a ver, el portal es una gran fuente de fe. Y nosotros también, creer que un niño que nació hace 2000 poquitos años en estas condiciones, es el Salvador y es nuestro Salvador y sigue siendo nuestro Salvador y sigue queriendo llegar a nuestros hogares. Esa es una gran muestra de fe. Entonces es mi primera invitación, Carlos, en este momento de vivir el Adviento. Pedir a Dios que en esta Navidad nos regale el don de la fe, que aumente nuestra fe, ¿sí? Que aumente esa fe que tuvieron María, José, los pastores, los sabios que estuvieron presentes en ese momento. Que a nosotros también nos aumente la fe y ayude a que nuestro hogar sea un hogar de fe y que en el momento en que nosotros pongamos a nuestro niño, a nuestro Belén en la casa, realmente lo hagamos con una fe enorme de saber que él es la fuente de las otras dos virtudes que ahorita también vamos a hablar de ellas, que son la esperanza y la caridad. Pero empezamos por la fe.
Pues ¿sí? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que hace algún tiempo pensaba cómo es, y lo vemos en el camino de los misterios gozosos, cómo es en este tiempo donde el Espíritu Santo derrama la fe en aquellos que se encuentran con el niño. Y es en estos pastores, y luego después será en la prima Santa Isabel y en todos los que van encontrando al niño en el camino. Y creo que en la parte espiritual está este camino de la fe. Pero yo quisiera trasladarlo también un poco a la realidad del mundo de hoy, en el cual necesitamos recuperar la fe en la esencia de lo que existe, porque vivimos en un mundo que nos está llevando a la fantasía. No podemos pensar que hace 50 años o un poco más, podríamos decir, una familia natural es entre un hombre y una mujer. Todo aquel que nace como hombre es un hombre y como mujer es mujer. Y luego todo esto, pero no tratando de rechazar y excluir a nadie, sino tratando de descubrir el gran dolor, el gran vacío que ha ido creciendo en este tiempo para llevar a los seres humanos a pensar que no somos lo que somos. Hay este dolor, hay este vacío, hay esta división en la familia, el divorcio, el aborto, todos estos antivalores que van brillando negativamente con una luz oscura y que van oscureciendo el entorno, pero que al final de cuentas van llenando de dolor y de tristeza y de desesperanza los corazones y de vacío y sin sentido, que lleva al fondo a no creer que Dios existe. Y en medio de esto, cada año, en medio de del Adviento, viene esta preparación para los corazones, para descubrir que Dios está con nosotros, que Dios promete y cumple, que todo se realice en su tiempo, que hay un proceso y un camino a seguir, pero que nuestras vidas tienen esta oportunidad de encontrar a Cristo. Y en medio de esa fe en el niño que ha nacido, que es la promesa de quién es nuestro Redentor, pero a que al mismo tiempo todavía no se ve, se ve solamente un niño. Y ahí lo reconocen, como tú dijiste, los pastores, los reyes y todos los que he mencionado. Pero ahí empieza el camino de transformación que el Espíritu Santo ya está haciendo. Y creo que es un tiempo en el cual necesitamos pedirle a Dios que vaya sanando nuestra identidad y nuestra familia, que vaya sanando nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos y en especial con los demás y los más prójimos o próximos, que son los que están a nuestro alrededor en la casa, en la familia cercana, y que ahí podamos reencontrar la fe, aunque parezca que todo está oscuro, perdido, está mal. El reencontrar la fe nos levanta para transformarla en una forma de actuar diferente. Cuando tenemos fe, nuestra vida cambia. Irma.
Sí, así es. Y esto nos lleva a la siguiente virtud, que es la esperanza, porque tú acabas de decir, pensar que realmente todo puede cambiar, o sea, tener, al final tenemos la esperanza, sí, la esperanza de que Dios es en serio, es de verdad, puede hacer que las cosas cambien y puede transformar nuestros corazones, en lo que a cada uno nos atañe, que transforme nuestros corazones. Y esto también lo vemos en el portal. Y si vemos la imagen tal cual, vemos a un niño, y un niño siempre es una esperanza. Ya en el mismo niño, en el mismo hecho que Jesús haya nacido, como cualquier ser humano, y haya sido un recién nacido, es una esperanza. Todo niño que nace es una esperanza, y Jesús no era la excepción. Entonces, y eso veían también José y María, y eso veían los pastores, y eso veían los sabios. Veían una esperanza de futuro, porque reconocieron en ese momento que ese niño era el Mesías. Y como dije antes, probablemente no entendían todavía, porque para eso pasó mucho tiempo antes de que, hasta la vida pública y de Jesús, y pasó tiempo antes de que se llegara a comprender la profundidad de lo que significaba el Mesías. Pero para ellos ya era una esperanza. Para ellos era una esperanza. Si pensamos en estos pastores, pues regresaron a sus casas, regresaron con sus familias, regresaron con sus rebaños, y realmente no pasó nada, ¿eh? No pasó nada durante muchísimos años. Pasaron 30 años antes de que Jesucristo volviera a aparecer en escena en el mundo y empezara a manifestarse y a dar a conocer que él era Dios hecho hombre, ¿no? Pero sin embargo, la semilla de la esperanza ya estaba ahí. Ellos sabían que el Salvador ya estaba entre ellos y de que de alguna manera iba a trabajar y que de alguna manera se iba a manifestar. Entonces, hay que ver, y creo que esto que tú acabas de decir, Carlos, tienes mucha razón. El mundo ahorita se ve muy negro en muchas, en esta situación que tú mencionaste de cara a la crisis verdaderamente que el ser humano está teniendo en su misma humanidad, la gran crisis antropológica a la que se han referido los tres últimos papas, porque es una crisis al ser humano mismo. Pero también vemos crisis en las sociedades, vemos crisis de pobreza, de injusticia, de desaliento, de incertidumbre, vemos guerras por todos lados. El Papa Francisco ha dicho que estamos viviendo una tercera guerra mundial, solo que es a pedazos, no es mundial, pero es a pedazos por todos lados. Entonces, si nos ponemos a ver, el panorama está muy negro. Y sin embargo, el primer documento del Papa era la alegría del Evangelio, ¿sí? Y hablando de esperanza, el Papa no ha dejado de hablar de esperanza en todos estos años y de hablar de alegría. Uno pensaría, bueno, pero que este hombre está encerrado en su casa y no ve realmente lo que está pasando en el mundo, ¿cómo es posible que nos venga a hablar de alegría y de esperanza si la cosa está realmente tan complicada, tan complicada? Pero él es el mensaje que nos trae, que es el mensaje ahora del portal. Es que hay esperanza, porque la esperanza la fundamos en Dios, que es la esperanza misma, que es la esperanza con mayúscula. ¿Sí? Y por esta esperanza y por la fe nosotros creemos que realmente Dios es el Señor de la historia y hay esperanza, y hay esperanza para cada uno de nosotros. ¿Cómo? No lo sabemos, porque muchas veces Dios trabaja de manera muy misteriosa en nuestras vidas y también en las sociedades humanas, y a lo mejor no acabamos de ver por dónde anda trabajando, pero lo que es seguro es que Dios no se desentiende de nosotros. Entonces yo creo que en este momento vale la pena retomar todo aquello, todos esos escritos, retomar el Evangelio, retomar los mensajes de los papas, que hablen de esperanza, porque lo necesitamos. Pero creo que entonces la Navidad es un momento privilegiado para ver a ese niño y pensar desde el simple hecho de que un niño es una esperanza y de que ese niño realmente vino a transformar al mundo. No son palabras. Realmente el mundo se transformó en el momento en que Jesucristo se hizo hombre. Yo puedo creer o no creer en él. Puedo incluso tener fe o no tener fe en Dios. Pero el hecho es que vivimos en un mundo que fue transformado por un hecho. Y ese hecho fue que Dios se hizo hombre. Se hizo hombre para redimirnos a todos y cada uno de nosotros. Y para traernos esta esperanza a todos y cada uno de nosotros, Carlos.
Pues vamos a irnos a un pequeño corte y recuerdo aquella parte del Evangelio según San Juan, el capítulo 1, que oramos todos los días en el Ángelus, y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hoy quiero compartir en nuestro corte musical un canto que se llama ¿Quién eres tú? Que habla de esa búsqueda que hay en nuestros corazones de encontrar la respuesta, de encontrar a Dios, que en el fondo estamos buscando quién es, pero ya no tenemos que ir más allá. Lo hemos encontrado, cambió el mundo, cambió la civilización, cambió la historia y sigue con nosotros como lo prometió. Está en la Eucaristía, en especial pensando que en cada sagrario se ha quedado y lo hemos visto y lo hemos oído. Y para aquel que no lo ha experimentado, ahí tiene esta oportunidad, como tú lo decías al principio, de tomar la decisión de abrirse al encuentro con Cristo que ha nacido, al encuentro con Cristo que nos llena de esperanza. Vamos a el corte, regresamos en un momento.
¿Quién eres tú, el que rompe mis esquemas? ¿Quién eres tú, quien comprende mis problemas? ¿Quién eres tú, que escucha mis locuras? ¿Quién eres tú, quien me llama con ternura? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?
Felicidad es como un tesoro escondido. Buscando encontraremos. Tocando se nos abrirá. Pidiendo se nos dará. Oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Hoy es tu gran día. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. Hoy es tu gran día. Visita nuestra página www.alianzadevida.com, donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. La paz y la alegría son un don. Es necesario ponerlos en práctica de la mano de Dios para que crezcan. Como dice San Pablo, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Somos la gran familia humana de toda raza, pueblo y nación. Tengamos un solo corazón en el amor de Dios. Continuamos con tu programa. Hoy es tu gran día.
Y seguimos adelante con su programa. Hoy es tu gran día. Estamos platicando con Irma Delgado, catedrática de la Universidad de Dallas desde la Ciudad de México. Nos acompaña para compartir este tema relacionado con el Adviento. Estamos hablando de esos frutos que nos trae el Adviento, la fe, la esperanza y la caridad. Bienvenida, Irma, en esta segunda parte y gracias por irnos compartiendo, porque creo que viene muy bien en este inicio de la preparación para que podamos cada uno de nosotros pues centrarnos en eso que estamos sembrando, ¿no? En esa confianza, en esa fe, en esa esperanza que es tan necesaria el día de hoy para que podamos volver a interiorizar esa luz. Hay tantas casas que se llenan de luces por todos lados, pero a veces necesitamos que esa luz que tratamos de poner afuera esté adentro del corazón, esté adentro de nuestras relaciones, esté adentro de nuestra visión de la vida, confiando que Dios está con nosotros todos los días y que nos acompaña y que estamos en esa búsqueda, pero que Él responde verdaderamente y, como lo dijimos, se ha hecho carne, habitó entre nosotros y sigue con nosotros acompañándonos en el camino de la vida, Irma.
Así es, así es. Con esa confianza, lo has dicho, ¿eh? Porque es algo que no debemos de perder. Los cristianos no debemos de perder esa esperanza. Por más negro que se vea el panorama, yo creo que para muchos de los que se encontraron, de los que fueron al portal, pues no conocemos sus historias. Pero probablemente había alguno que otro pastorcito que la tenía un poco negra, ¿no? Ya sea en sus circunstancias externas o en su mismo corazón, en su misma vida. Finalmente, él sabía que necesitaba ser redimido por un Mesías. No sabía cómo, pero lo sabía. Y esa, yo creo que es una sensación que todos tenemos, que de alguna manera sabemos que necesitamos ser redimidos. De alguna u otra manera. Ya sea en nuestras circunstancias o en nuestra persona, pero sabemos que necesitamos esa redención. Y esa redención, o sea, es la esperanza que vieron estos pastores y estos sabios, fue la esperanza de una redención. Cada uno sabía qué, o cada uno tenía la idea de qué, pero lo que ellos vieron fue al final una luz de esperanza que se concretó tiempo después. Pero ellos vieron una luz de esperanza en un mundo que quizá para ellos también estaba un poco negro, ¿no? Un poco oscuro. Entonces, creo que en este Adviento y en esta Navidad hay que reflexionar y trabajar mucho sobre esta fe y esta esperanza y pedirle mucho a Dios nuestro Señor y al niño Jesús que nos dé ese regalo en Navidad, que fortalezca en nosotros estas virtudes teologales, la fe, la esperanza, y pasamos a la caridad, que la caridad es el broche de oro. El portal es el ejemplo mismo de la caridad, porque Dios se hizo hombre por amor a nosotros. Entonces, y un amor que nosotros ya sabemos el final de la historia. Ya sabemos que ese amor llegó hasta la cruz, llegó hasta la muerte de cruz, llegó hasta dar la última gota de su sangre por amor a nosotros. Entonces ya conocemos el final, los pastores y los sabios no lo conocían, nosotros ya lo conocemos. Entonces podemos tener esta conciencia de que el portal de Belén es la fuente de toda caridad, porque Dios se hizo hombre por amor a nosotros. No hubo otra razón por la cual Dios quisiera enviar a su Hijo a redimirnos, enviarnos, prometernos un Salvador desde el principio, y que Jesús se hiciera hombre, y que después también nosotros ya sabemos el final de la historia, nos dejara su Espíritu. Todo eso fue únicamente movido por una cosa, y eso es el amor, eso es la caridad. Entonces el portal de Belén tiene que ser esta fuente primera de caridad, ¿sí? Y es como el sagrario, digo, no nos da tiempo ahorita de meternos al sagrario, pero finalmente el portal de Belén es un sagrario y es la fuente. Para nosotros la Eucaristía también es la fuente de fe, de esperanza y de caridad. Si ustedes piensen, cierren los ojos y imagínense una imagen que seguramente van a ver en muchas iglesias en este tiempo, en donde van a ver la iglesia, en el altar van a ver la cruz, van a ver la Eucaristía y van a ver el niño Jesús, porque se pone normalmente el nacimiento al pie o a un lado del altar. Entonces ahí lo vamos a ver, la manifestación de lo que es la caridad, el niño que se hace, Jesús que se hace niño, Dios hecho hombre que da la vida por nosotros en la cruz por amor a nosotros y que se queda con nosotros en el sagrario nuevamente por amor. Y todo eso tuvo su origen ahí en ese pequeño sagrario de Belén, en esa cueva en la cual los pastores encontraron a este niño, fuente de fe, fuente de esperanza, pero luz, y luz que irradiaba absolutamente caridad. Entonces, esto es lo último y es muy fuerte. Entonces, creo que hay que pedir el regalo a Jesús en esta Navidad, que nos dé esos dones, que aumente esos dones en nuestra familia y que nuestra casa se convierta en eso. Que Jesús vea desde los nacimientos de nuestras casas, ¿sí? Que vea, que Él pueda ver la fe, la esperanza y la caridad que se viven en esa casa, y que Él va a venir a iluminar. Creerle que realmente puede transformarnos, y que si pensamos que no somos capaces, no, nosotros no, pero Él es capaz de transformarnos, y a eso viene. Entonces sí hay que decirle: Señor, ayúdanos a que cuando yo te ponga a ti esa figurita del niño Dios en nuestros nacimientos, en nuestras casas, que lo que el niño vea desde ese portal sea otro portal. Se diga: caray, pues estoy naciendo, llegué a una casa en donde realmente es un portal de Belén, porque aquí se vive y se irradia hacia afuera la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, que nuestros hogares también, a la hora que los abramos, para estas fiestas, para la celebración de estas fiestas, la gente que venga pueda percibir eso también, pueda percibir este ambiente de fe, de esperanza y de caridad. Pues yo pediría, yo creo que es una buena cosa pedirle al niño Dios de regalo esta Navidad, que aumente en nosotros esas virtudes teologales que ya nos regaló el día de nuestro bautismo, Carlos.
Y yo creo que para cerrar y para ponernos en oración, estoy totalmente de acuerdo contigo, y la invitación yo la pensaría también, que partamos de donde estamos hoy. Si nuestra fe es poca, nuestra esperanza es poca y nuestra caridad es poca, pues hay que empezar desde ahí, abrir la puerta y, como tú lo decías al principio, poner la voluntad y decidir dejar entrar a Cristo para que Él vaya haciendo esa transformación a través de nuestra vida diaria y de el encuentro con Él, porque solos no podemos y necesitamos la gracia, el poder del Espíritu Santo para transformar nuestros corazones y poder reencontrar la luz. Y lo hacemos en oración en este día miércoles, en el tercer misterio glorioso, ya en la última semana de noviembre, hablando y pidiendo el Espíritu Santo como el día de Pentecostés. En ese misterio nos confiamos a el poder del Espíritu Santo que transforme nuestras vidas con fe, esperanza y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Nos ayuda respondiendo Irma.
Sí.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Irma.
Muchas gracias a ti, Carlos. Siempre es un gusto estar con ustedes, de verdad.
Y pues te agradecemos.
Acuérdense todos nuestros amigos que nos escuchan. Yo vivo aquí en la Ciudad de México y voy a la villa, al santuario de la Virgen de Guadalupe muy seguido. Y cada vez que voy, encomiendo mucho, pongo todas mis intenciones al pie de la Virgen de Guadalupe.
Muchas gracias, Irma. Y Muchas gracias y agradecemos también a la Universidad de Dallas que nos han acompañado esta semana junto contigo. Y pues les mandamos este abrazo recordando, hoy es tu gran día.